11 de la mañana, 11 minutos. Seguimos en Guareña al Día. Abrimos esta segunda hora de programa y como es martes, toca hablar de discapacidad. Esther Ruiz, buenos días.
Hola, buenos días.
Sergio Pascual, buenos días también.
Hola, buenos días.
¿Qué tal ha ido la semana, chicos?
Ha ido bien.
Bien.
Va apretando ya el calorcito, ¿no?
Sí, ya hace calor.
Bueno, tenemos el verano a la vuelta de la esquina y ya la playita está más cerca.
Sí.
Así que vamos con las noticias de la semana, vamos con las noticias de nosotros también, que comenzamos hoy hablando, va a comenzar precisamente Esther, hablando de la asociación COCENFE, que presentó durante todo el año pasado un total de 374 proyectos, son más, un 23% más que el año anterior.
En el año 2014 se presentó a la convocatoria de subvenciones de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, un total de 374 proyectos, lo que supone un incremento del 23% con 87 proyectos más que en el 2013. Los proyectos que desarrolla COCENFE y sus entidades tienen como objetivo alcanzar la verdadera inclusión de las personas con discapacidad, proporcionando al colectivo una atención personalizada y unos servicios específicos para dar respuesta a las necesidades de este colectivo, apunta el presidente de COCENFE, Mario García. Financiados a través del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Plan de Prioridades de Fundación 11, estos proyectos han dado prioridad a la atención directa a personas con discapacidad, aumentando el número de entidades subvencionadas en programas tales como apoyo para la autonomía personal y la vida autónoma, descanso familiar, intervención con familia y servicios transitorios de alojamiento. Además, en esta convocatoria se consiguieron nuevos programas como el de información a pymes, transporte y movilidad, puerta a puerta para la autonomía personal, así como el de necesidades especiales del alumnado derivada de su discapacidad. Del total de proyectos presentados, el 45% de los mismos se centró en la atención integral sociosanitaria del colectivo en el domicilio y en servicios similares de proximidad. El 15% a la construcción o adecuación de infraestructuras de centros y residencias. El 13% a formación y empleo de personas con discapacidad. Y un 5% a transporte adaptado puerta a puerta entre otros grupos de programa. El presidente de la Confederación explica que las subvenciones presentadas en 2014 están permitiendo a COCENFE y sus entidades miembros mantener los programas de inversiones para así terminar aquellas construcciones que estaban iniciadas e incluir proyectos de rehabilitación y adecuación de centros ya existentes. A pesar de los años de crisis y de las barreras que suponen el copago confiscatorio en dependencia, actualmente hay más de 1.500 personas que viven permanentemente en la red de centros de atención integral de COCENFE, formados por 45 centros en funcionamiento y 10 en construcción. Entre el millar de recursos que ofrece COCENFE y sus organizaciones miembros, también se encuentran 88 servicios de rehabilitación, 27 viviendas tuteladas, 53 servicios de ayuda a domicilio, 40 centros de día, 81 centros especiales de empleo, 17 centros ocupacionales, 71 recursos de formación para el empleo, 128 programas de ocio y tiempo libre, 447 servicios de transporte adaptado y 71 servicios de integración laboral.
Bueno, la gran labor que hace COCENFE, que se muestra aquí en estas cifras que nos acaba de facilitar Esther, todas esas cifras son muy muy importantes. Seguimos ahora con más noticias, nos vamos a otra asociación, a la asociación FEDER, que ha puesto en marcha un servicio de asesoría técnica de elaboración de proyectos para sus socios. Es la Federación Española de Enfermedades Raras, Sergio.
La Española de Enfermedades Raras, FEDER, en su objetivo por mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades poco frecuentes y sus familias, ha puesto en marcha el servicio de asesoría técnica en elaboración de proyectos para socios. A través de esta iniciativa, FEDER quiere dar la posibilidad a sus 289 entidades miembros de mejorar y poner en marcha proyectos destinados a trabajar en la realidad que vive el colectivo de personas con enfermedades poco frecuentes. Por ello, con este servicio, La Federación busca orientar, apoyar y acompañar a sus socios en el proceso de elaborar proyectos sociales que sirvan a la comunidad. De esta forma se mejorará el funcionamiento de las mismas, dotándolas de herramientas necesarias para conseguir autonomía en la elaboración y gestión de dichos proyectos. De esta forma, y con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de los más de 3 millones de personas con enfermedades poco frecuentes en nuestro país, este servicio será un punto de referencia para las entidades de FEDER, que contarán con un apoyo esencial a la hora de abordar nuevas iniciativas. Con algo más de un mes desde su puesta en marcha, este servicio de asesoramiento telefónico gratuito contará con 31 entidades, de las cuales 25 se encuentran trabajando en proyectos propios. A través de esta iniciativa queremos favorecer la labor llevada a cabo por nuestras entidades. Ellas son una parte principal en FEDER y por ello consideramos necesario que puedan realizar su proyecto lo mejor posible, favoreciendo al colectivo de personas con enfermedades poco frecuentes, afirma Juan Carrión, presidente de FEDER. Este no es el único proyecto que lleva a cabo la Federación en beneficio del movimiento asociativo. También ha puesto en marcha iniciativas como el servicio gratuito de multiconferencia, a través del cual se busca fortalecer el tejido asociativo y responder a sus necesidades. Y es que a través de esta multiconferencia las entidades que lo requieran podrán mantener foros, juntas, comités y reuniones en las que todos sus miembros podrán intervenir.
Vamos con otra asociación, en este caso la Fundación 11, que anima a aprovechar las habilidades y los talentos de las personas con discapacidad para construir negocios más inclusivos. Esther.
La directora de Formación, Empleo, Proyecto y Convenio de Fundación 11, Sabina Lobato, animó el pasado viernes 29 de mayo a aprovechar las habilidades y talentos de las personas con discapacidad para hacer negocios más inclusivos y construir una sociedad mejor. Con estas palabras concluyó Lobato su intervención en la clausura de la 22 conferencia anual de la European Platform for Rehabilitation, que se celebró en Valencia los días 28 y 29 de mayo. Lobato agradeció a los asistentes de más de 30 organizaciones y de 18 países distintos las interesantes ideas aportadas en los grupos de discusión y trabajo de estas dos jornadas, pero pidió ir más allá de la conferencia, cuyo título en inglés es Bridging the Gap, salvar la brecha, y animó a continuar mirando a la brecha que existe en el mercado laboral para la inclusión social de personas con discapacidad, ya que esta brecha cambia constantemente de la misma manera que cambia el contexto social. La secretaria general de EPR, Laura Young, por su parte, centró su intervención en la importancia de la innovación y la cooperación internacional para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Así, Young señaló que EPR concibe la innovación como un proceso y una manera diferente de hacer las cosas, que no solo tengan en cuenta la novedad, sino también la efectividad, de manera que las personas con discapacidad tengan servicios de alta calidad que crean igualdad de oportunidades para todos. Para EPR, dijo John, es clave la innovación en servicios sociales dentro de un mercado y un contexto cambiante. Si pidió a sus socios ir un paso por delante, continuar con el aprendizaje mutuo y ser proactivo en un contexto de crisis y recortes en los presupuestos sociales.
Seguimos con el CERMI, que reclama a la Unión Europea que los ingresos por la tasa de las transacciones financieras vayan a fines sociales. Sergio.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha reclamado a la Unión Europea y al Gobierno Español que los nuevos ingresos que se obtengan una vez entre en vigor el impuesto sobre las transacciones financieras se destinen exclusivamente a fines sociales, de lucha con la pobreza y la exclusión. Hace unos meses, tras tortuosas negociaciones, 11 países europeos, entre los que está España, alcanzaron un acuerdo para crear un nuevo impuesto o tasa a las transacciones financieras, que comenzaría a aplicarse en el año 2015, pero que ha sido propuesto sin fecha aún definida de comienzo. Aunque los sectores sociales, como entre la discapacidad representado por el CERMI, consideraron poco ambicioso el acuerdo político europeo que se desplegaría progresivamente, es imprescindible que los ingresos procedentes de esta tasa vayan a cubrir necesidades sociales de los grupos ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad. Tras el acuerdo europeo, que aún debe perfilarse en muchos detalles, la decisión de dónde y a quiénes destinar esos nuevos recursos económicos será en gran medida de cada Estado, por lo que el gobierno español ha de configurar la tasa a las transacciones financieras de modo que nutra un fondo dirigido a combatir la pobreza y las situaciones de exclusión, que la crisis desatada en 2007 no ha hecho más que exacerbar.
Vamos con más. Hablamos ahora de los representantes de hasta 10 embajadas españolas que han debatido en un encuentro la situación de las personas sordas inmigrantes en España. Esther.
La Confederación Estatal de Personas Sordas ha organizado un encuentro dirigido a representantes de embajadas con sede en España con el apoyo de la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo para la Integración. El objetivo de esta iniciativa es acercarles la realidad de las personas sordas inmigrantes en España y establecer un espacio de reflexión y de responsabilidad compartida para que todos los agentes implicados en la atención al colectivo sordo inmigrante conozcan e intercambien experiencias y recursos. En el encuentro han participado las embajadas de China, Rusia, Brasil, Marruecos, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia y Venezuela, para tratarse de instituciones que representan un mayor número de ciudadanas y ciudadanos sordos inmigrantes en nuestro país. Durante el mismo, la Confederación Estatal de Sordos ha dado a conocer la labor que realiza la red de atención a personas sordas inmigrantes que a través de las entidades de su movimiento asociativo atiende las necesidades de este colectivo a nivel estatal. Asimismo, se ha presentado la guía informativa para personas sordas inmigrantes, una herramienta que ofrece información y asesoramiento para facilitar su integración en España y que describe en varios idiomas los recursos y servicios de interés existentes en España, tanto para estas personas como para aquellas organizaciones que trabajan en este ámbito.
Bueno, pues después de esa reunión de embajadas, vamos a unos premios con el Real Patronato sobre Discapacidad, que ha convocado ya los premios Reina Letizia 2015 en tres de sus categorías. Sergio.
El Real Patronato sobre Discapacidad convoca los premios Reina Letizia 2015 en las categorías de Accesibilidad Universal de Municipios, Tecnología de la Accesibilidad y Rehabilitación y de Integración. Estas convocatorias se enmarcan en los fines y objetivos del Real Patronato sobre Discapacidad, como son la promoción y mejora de la prevención de deficiencias y de la atención a las personas con discapacidad, así como de su desarrollo personal, inclusión y consideración social. En la categoría de accesibilidad universal de municipio, el objetivo será recompensar a los municipios que han desarrollado una labor continuada en un periodo de tiempo no inferior a 5 años. En el campo de accesibilidad universal de las personas con discapacidad al medio físico, la educación, el ocio, la cultura, el deporte, el transporte, el turismo y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, programado y evaluado, cuyos resultados merezcan esta distinción. Por su parte, en la modalidad de tecnología de la accesibilidad, al fin del premio será reconocer la labor continuada de una persona física o jurídica realizada en 5 o más años, o premiar un proyecto con perspectiva de continuidad. En ambos casos, siempre en el campo de la accesibilidad, las tecnologías de la información y la comunicación para las personas con discapacidad, apoyando la igualdad de oportunidades y la inclusión tecnológica. Y en el caso de la categoría de rehabilitación y de integración, la intención es galardonar el trabajo realizado en un tiempo no inferior a 10 años de investigación científico-técnica en el campo de la rehabilitación de la discapacidad, en sus distintas facetas y en orden a la integración de las personas con discapacidad en la sociedad. El plazo de presentación será de 40 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el BOE. Entre otros requisitos para la categoría de tecnología de la accesibilidad, en los casos de accesibilidad universal de los municipios y de rehabilitación y de integración, serán de 45 y 60 días naturales respectivamente. Las solicitudes serán dirigidas al Secretario General del Real Patronato sobre Discapacidad y deberán ser presentadas en la sede del organismo, calle de Serrano 140, 28006 de Madrid, o en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Bueno, y vamos a acabar, como siempre hacemos, con una de deporte, en este caso con los más de 40 niños que con y sin discapacidad han anunciado ya su participación en los campos de baloncesto inclusivo y adaptado de este 2015, Esther.
La Fundación Real Madrid y la Fundación Sanita ha presentado hoy la séptima edición del campo inclusivo de baloncesto que organizan. Este torneo dirigido a jóvenes de entre 8 y 17 años con y sin discapacidad tendrá lugar del 20 al 24 de junio en la ciudad de fútbol de La Roza, en Madrid. Desde su puesta en marcha, 240 niños con y sin discapacidad han participado en esta experiencia deportiva inclusiva única, que cuenta con la ayuda técnica del Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo, promovido por la Fundación Sanitas y la Universidad Politécnica de Madrid. La novedad de este año es la organización del primer campus de baloncesto adaptado, dirigido a chicos y chicas con discapacidad intelectual, que tendrá lugar del 11 al 17 de julio en las instalaciones de la Universidad Europea de Madrid, en Villaviciosa de Odón. Al acto de presentación de ambos campus, celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu, ha acudido Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid, Yolanda Herburu, directora general de la Fundación Sanita, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, y Rafael Rullán, director de las Escuelas de Baloncesto de la Fundación Real Madrid. En su intervención, Emilio Butragueño afirmó que el Real Madrid es un club de referencia en el deporte mundial que ha logrado ganar gran cantidad de títulos. Coincidimos en que ello no hubiera sido posible sin el compañerismo, el esfuerzo, el trabajo en equipo y el afán de superación, valores que transmitiremos a los chicos y chicas que participan en este campus de baloncesto. En el caso de los campus inclusivos, los jóvenes en silla de ruedas se convierten en un ejemplo de superación para los demás niños. Por su parte, el director del campus y de las escuelas de baloncesto de la Fundación Real Madrid, Rafael Rullán, declaró que el objetivo es ofrecer un contexto de práctica adaptado en el que chicos y chicas con interés por el baloncesto encuentren un lugar para disfrutar al máximo. Hemos comprobado que así mejoran su desarrollo personal y se favorece la autonomía en su vida diaria mientras aprenden las mejores técnicas y tácticas del baloncesto.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana. Como siempre, terminamos con deportes, con esa noticia de ese campus. Para jóvenes que tienen y no tienen discapacidad, van a convivir y participar todos ellos juntos este verano. Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana. Hasta aquí el informativo nosotros también. Muchísimas gracias, Sergio.
De nada.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Y nos queda el cierre musical, que hoy creo que es para
Edurne.
Edurne.
Es una cantante, modelo, presentadora de televisión española y actriz. Se dio a conocer como finalista de la cuarta temporada del Talent Show Operación Triunfo. Y Clima va a ser el título de su quinto disco de estudio de Dune, grabado en Londres, Estocolmo y Madrid, con los productores Pablo Navarro y Simón Nobel.
Y la canción de hoy no puede ser otra que la actual que tiene presentando El Amanecer, la que nos representó este año en Eurovisión y además se ha convertido en himno en la banda sonora de la Vuelta Ciclista a España de este año. Así que con Amanecer cerramos el nosotros también de esta semana. Gracias, Esther.
De nada, hasta luego.
Hasta el mes que viene, Sergio. Adiós.
Adiós.